Vamos a comenzar a la cuenta de 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa décimo programa de este simpaticisísimo programa Hablemos con Humor. Hoy tenemos un invitado de aquellos, un invitado de ligas mayores. Y tenemos un cuestionario, pero preguntas como, ¿tomaste desayuno? Preguntas como, ¿cuál es tu color favorito? Preguntas importantísimas. Ya descubriremos cuáles son su color favorito y si tomó desayuno a Don Luis Slim. Pero primero, parto presentándome a mí. Ahí el aplauso, por Luis.
Ah, perdón, que pensé que iba a haber una descripción
No,
para
no,
presentarme a
no es
mí
necesaria,
como.
no es necesaria.
Ah, ya, perdón.
Y ahora presentamos a el hombre del momento, a Don
Pero
Luis Slimin.
ya me nombraste, ya aplaudí.
Pero va a aplaudir de nuevo. Luis Slimin estudió licenciatura en matemáticas, pero terminó como guionista y mentor de algunas de las rutinas más destacadas del último tiempo. Las de Stefan Kramer y Fabricio Copano en Viña, y las de Edo Caroe en sus distintos trabajos en TV.
Así es.
Ya, ahora sí el aplauso, Luis.
Ah, ya.
Y ahora le bajo un poquito el tono al programa.
Ya.
Don Luis, es un
Diga.
gusto tenerte en el programa, en Hablemos con Humor.
No, gusto es mío, ¿eh?
Como yo te
Disculpa
comenté,
por haberte dejado plantado ahí.
bueno, disculpas aceptadas. Ayer, como te comenté, me había dibujado la barba solamente para ti, Luis.
Claro, no hay un nombre.
Como te comenté, yo recuerdo haberte visto por primera vez en Tierra 2.
Harto tiempo.
Harto tiempo, harto tiempo.
Harto
Y
tiempo. Y
yo.
mala impresión, seguramente.
No, 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 para nada, al contrario. Porque de ese programa yo me acuerdo que rescataba el Abello y obviamente que el Rubinol. Y estaba ahí tú. Y yo decía, oh, qué simpático ese joven. Y después te empecé a ver en programas seguidos en la televisión, porque te vi en como de locutor del programa que hacéis con la Katy Kovalesko. ¿Cómo se llama esa
Con
cuestión?
la Katy
Katy Salovni, disculpe.
Szalosny. El No culpe a la noche.
No
Ahí era
culpes
voz
a
en
la
off. Helmut.
Helmut, claro. Y yo me acuerdo que una vez fue a Bello ahí y preguntó, ¿y quién es? Es Luis Slimin. Y ahí a Bello como sorprendió, oh, Luis Slimin. Ha llegado a las ligas mayores. Bueno, Luis.
¿Verdad que estoy mal?
¿Era broma que te tenía esas preguntas de si tomaste desayuno, cuál es tu color
Ah, ya,
favorito?
porque no tomé.
Ya.
La
Debería
respuesta
haber
es no
tomado.
tomé y es azul, mi color favorito.
Ya. Ya, don Luis. Mira, yo siempre hablo con mis compañeros que hacemos este programita, de que no me gusta hacer pautas. ¿Cachai? Prefiero que salga como todo
Orgánico.
orgánico, improvisado. Porque encuentro que es mejor.
O sea, no ando muy chistoso hoy día, parece. Entonces.
Pero da lo mismo, da lo mismo. Si ya tenerte, es genial. Pero igual caí en eso de, por ejemplo, escuchar entrevistas tuyas. Y a la medida que iba escuchando la entrevista tuya, eran como las mismas preguntas que yo pensaba hacerte, ¿cachai? Entonces dije, ya, no,
Sí.
no, 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 no veo más de Luis Limen.
Lo bueno de eso es que las respuestas son las mismas. Entonces, como
Sí, pues.
comemos chistes, ya
Pero
tengo una
ahora.
rutina de las respuestas.
Pero ahora sería una respuesta sin desayuno, entonces
Claro, ahora
sería
sería una
una
respuesta.
más débil.
Sí. Ya.
Ya. Luis, mira.
¿Aló?
No sé si te escucho. Es que estoy viendo cuál hacerte primero porque las están todas desordenadas. Acá no hay profesionalismo, Luis. Ya te diste cuenta. Mira, una duda. A mí me encanta el stand-up comedy.
Ya, pero no el mío.
No, pues el tuyo sí, sí me gusta.
Ah,
Sí, por algo igual también te busqué. Porque me gusta lo que haces. Y eso, y aparte eres profe de stand-up. O sea, profe de humor, no sé. ¿Cómo lo denominas
de
tú?
como profe de nada, como de escritor, de escritura de chistes. Eso es como el taller que hago. Porque es como lo único que creo que podría enseñarle a alguien. Como el stand-up y todo eso ya es más de cada uno. Entonces, ni siquiera yo lo hago bien, entonces me daría vergüenza andar enseñando
¿Tú
stand-up.
consideras que no haces bien el stand-up?
Yo considero que no soy bueno todavía. No soy
Ya.
tan bueno todavía como yo quisiera, eso, ¿verdad? No sé si ahí suena menos pesimista, pero me considero bueno escribiendo chistes, por ejemplo. Entonces ahí soy capaz de decir, ah, voy a enseñar esto, en cambio en lo otro no. Entonces
Ya.
no lo hago.
Yo te encuentro buenísimo, Luis. En
Ah,
lo que
muchas
haces,
gracias.
sí, de verdad. Mira, de un tiempo a este, yo recuerdo que, por ejemplo, antes estaban los comediantes como Dino Gordillo, Álvaro Salas, como de la vieja escuela.
Me acuerdo.
Y como que en algún tiempo empezó como el boom del stand-up. Y como que se pasaron mucho al stand-up. He visto. Y salieron clases de stand-up, y creo que más escenarios allá en Santiago, acá en San Fernando, ni uno por si acaso. ¿Tú qué crees que viene para el stand-up en Chile?
Creo que viene para el stand-up en Chile.
Sí.
Ahora con la pandemia es medio raro porque todo como que se detuvo. Como que no sé, pues yo podría decirte no, yo llevo 4 años en el stand-up, pero el año pasado no lo puedo contar porque no hice ni una web. ¿Cachai? Entonces no quiero ser como esas parejas que se separan 8 años. O sea, se están juntos 8 años, se separan 5 y dicen no, ya 8. No, ustedes ya entré.
Ya, te
Entonces como
entiendo.
que me pasa eso con el stand-up ahora, que está como en una etapa media rara, porque no está todo cerrado, puesto aquí, y todo eso, bueno. Pero así suponiendo que la pandemia se acabe en algún minuto y después todo siga su curso natural, yo creo que el stand-up va a seguir creciendo, va a seguir instalándose, va a dejar de ser considerado como una nueva, como algo nuevo, ¿cachai? Como, oye, el stand-up que está de moda, va a ser como parte del humor natural nomás, ¿cachai? Los contadores de chistes van a seguir existiendo porque, puta, existe Gmail y Correo de Chile. ¿Cachai? Como que igual nunca se va a acabar, ¿cachai? Pero también yo creo que se va a diversificar más. En algún minuto yo creo que el stand-up era muy de elite. Entonces yo creo que va a llegar a las poblaciones. Va a llegar a las regiones con más fuerza probablemente y eso va a hacer que sea mejor. Creo yo. Van a haber más
Yo
visiones en el
igual
escenario.
tuve una sensación de que el stand-up iba a no a extinguirse, pero sí a aminorarse por el tema de la pandemia y por el tema de que ya muchos se han como cambiado para el stand-up. He escuchado en la tele que actores se han cambiado al stand-up.
Sí,
Entonces
harto actor hace eso.
igual, tú no eres dueño de la verdad, pero igual rico escucharte que esto va a crecer.
Yo
Porque
creo.
a mí algún día me gustaría subirme a un escenario.
Claro, yo creo que ahí va a morir.
Ya.
No. No, pero yo creo que sí va a haber va a crecer. Yo creo que como el curso natural de todas las cosas, pues va a llegar mucho bueno, malo, y obviamente eso perecerán y sobrevivirán los mejores, como en todo rubro, ¿no?
Oye, y por ejemplo, la diferencia, porque yo igual he escuchado tu programa de El sentido del humor. Y escuché que fueron a Estados Unidos, a Nueva York.
Sí.
Allá, ¿cómo describes tú la diferencia de la cultura del stand-up de Estados Unidos y aquí en Chile?
Es como la diferencia. No, estoy muy lento, pero es como, no sé,
No importa, yo también estoy súper lento
es como la diferencia arquitectónica que hay entre Chile e Italia. No sé si será un buen ejemplo, pero nada, para allá el stand-up es la cuna, ¿cachai? Nueva York debe ser el lugar donde hay más bares de stand-up, donde está la cuestión desarrollada hace más años. Es donde todo el mundo llega a probar suerte junto con California. Entonces, como es muy distinto, ¿cachai? Pero también tiene cosas que son similares. ¿Qué tan distinto puede ser? Igual. Yo creo que allá está consagrado y allá es parte de la ciudad, ¿cachai? Como que es un panorama que la gente tiene ir a ver stand-up. Y creo que acá para cierto grupo ya lo es. Antiguamente los bares se llenaban cuando depende del artista que tenían. Ahora como que hay ciertos bares como el Comedy donde la gente llega nomás y sabe que va a haber alguien. ¿Cachai? Los lunes más o menos ya estimáis que va a estar La Paloma. Antes los lunes estaba Bello. Entonces cada día había como un humorista. Y ahora ya la gente tiene como la costumbre de ir y sentarse nomás. ¿Cachai? Yo creo que eso es más. En Nueva York es distinto, como en Nueva York la gente, o sea, yo creo que en eso se parece un poco, solo que allá está más instaurado, ¿cachai?
O
Ya es
sea,
una tradición de más años.
no sé si podríamos decir que acá en Chile la cultura del stand-up está como en pañales, como
Sí,
recién
pues
empezando.
es una disciplina que lleva pocos años, relativo a Estados Unidos, ¿cachai? O sea, lleva harto años en Chile, ya como, no sé, 20 quizás. Porque esto partió incluso antes del Club de la Comedia, pero ya su nombre, el Club de la Comedia, lo visibilizó. El Club de la Comedia lleva harto años extinto ya. O sea, de qué partió, digamos.
Sí.
Han pasado sus buenos años.
De hecho, yo conocí el stand-up por el Club de la Comedia. Como que yo dije, oh,
Yo también.
conecté con esa wea y dije, oh, la va entretenida, se puede
Y también
hacer.
porque yo me acuerdo cuando era chico, estaba en Seinfeld en la tele, pero yo no me gustaba Seinfeld porque estaba doblado al español. Entonces yo veía Bienvenido, que era un programa venezolano, pero en español, original. Más chiste y todo, pero hablado en su mismo idioma. Entonces, claro, yo no enganché mucho con el stand-up hasta ya más o menos viejo. Como que no entendía estos humoristas que hablaban de la vida y era como menos fome Seinfeld, además. Entonces era como, no me gustaba. Como que ese fue un gusto adquirido después de viejo.
Oye, sí, porque también te escuché a ti y parece que al Copano recomendar Seinfeld. Y yo la vi en inglés incluso. Entiendo que es porque el stand-up también puede ser como hablar de la vida de uno mismo y reírse de uno mismo en el escenario. Y vi que eso
Claro.
pasaba en Seinfeld. Pero no es muy buena. No es muy chistosa.
Lo que pasa es que Seinfeld es vieja ya. Entonces, como que muchas de las cosas que uno ve ahora en los sitcoms nacieron ahí. Y tiene un humor distinto. Pero igual yo, por ejemplo, ahora la vi durante la pandemia. Yo la había visto las primeras tres temporadas. Y también la abandoné porque dije, oye, esta weá, ya me reí un rato, había cosas divertidas y todo, pero no me enganché. Y después la vi de nuevo con mi polola, la empezamos a ver de la tercera temporada en adelante, y después tiene su brillo. Después hay weas que son bien actuales, y te reí igual, no sé.
Mira
Después
la.
abandona esos interludios de stand-up. Es que entre escena y eso, o sea, al principio y al final, como que hacía un interludio pequeñito, donde hablaba un poco de la temática de lo que se trataba el capítulo. Ya después esa weá desaparece y el capítulo es solo sitcom, ¿no? Y ahí se pone más ágil. Por la 4 en
Yo
adelante, mejorar.
de las que te hice caso, porque tú has recomendado series. Y
Yo recomiendo
yo,
series.
a mí me gusta la comedia, en verdad me encanta la
A mí
comedia.
también me gusta la comedia.
Sí.
Tenemos harto gusto en común.
La raja. Oye, y vi esta off The Office. Esa me gustó.
También me gusta.
Esa me gustó.
Es buena de Office.
Es buena The Office.
Sí, pues es distinta a Seinfeld.
Muy
Pero
distinta. Y para los
tiene
tiempos de
su
hoy es
gracia.
como que verla, de hecho es mejor verla en el tiempo de hoy, porque verla hoy Es como, oh, el weón racista, xenófobo.
Envejecido bien, The Office.
Claro, envejeció bien. Y causa mucha risa. Porque es muy
Y
incómodo, muy incómodo.
tiene ese humor de incomodidad que además es divertido porque es ficción. Entonces ahí es que la
Sí,
persona que están pasando a
entiendo.
llevar no existe en la realidad. Entonces, porque eso pasar en una oficina de verdad estaría súper
Oh,
incómodo. Habría que
sí.
demandar a ese jefe por acoso, por un millón de weas. En cambio, en la ficción da risa porque sabéis que nadie está pasándose a llevar. Y aparte tiene el estilo distinto, es de falso documental. Es distinto al circo clásico de Seinfeld que se graba a tres cámaras. Esta es como una cámara a single que le llaman, que es como cámara al
Entiendo.
hombro y
Sí.
se graba como en el cine.
Como que la cámara se está moviendo, ¿sí? Es como alguien
Claro,
mirando. Ya.
exactamente.
Oye, igual insisto que la cagué con haber visto entrevistas tuyas, weón, porque como que tengo tu respuesta en la
Sí,
cabeza, weón.
puta, lo siento, soy un hombre de cine. Por eso le dicen rutina a la humor, a lo, a la, a la rutina.
¿qué te iba a preguntar? Se me fue. Ya, con respecto a, por ejemplo, ¿tú eres amigo de Fabricio Copano?
Soy amigo de Fabricio Copano.
Ya. A ti, Fabricio Copano fue a Estados Unidos a probar suerte, ¿cierto?
Sí,
¿A ti te llama la atención ir a Estados Unidos a contar chistes? O quizás a lo mejor ya lo hayas hecho ya.
o sea, cuando hicimos este viaje a Nueva York, tuve la experiencia de hacerlo, pero entre comillas, ¿no? Porque yo hicimos stand-up en español, y lo mismo que hacemos acá, lo hicimos allá con unos chilenos que nos fueron a ver.
Ya.
Entonces, como que tuve la experiencia de hacer stand-up en Nueva York, pero en realidad eran a puros chilenos casi.
Okay.
Había más extranjeros y gente de otros países que nos fue a ver, pero principalmente eran los chilenos los que se reían. Y me encantaría, claro, y en inglés me da miedo porque hablo muy mal inglés, ¿cachai? Entonces, como que me encantaría hacerlo algún día, pero no es algo
Quede
que me vuelva
caliente.
loco. Claro,
Ya.
o sea, es como una fantasía más que como un sueño, porque de verdad lo veo lejos, pero me encantaría
Sí.
hacer lo que hizo Fabricio, sí, para agarrar a la familia, irse para allá, y instalarse allá, y vivir del humor allá, puta, sería de verdad, suena como un sueño. El equivalente que me diga, y puta, ganarse el loto, irse a Dubái, weón. No tiene diferencia para mí. Pero está complicado. Pero con mi polola de repente fantaseamos y nos reímos y decimos, bueno, y si agarramos todos los weones y nos vamos para allá. Pero me da risa porque yo no soy ni siquiera exitoso acá, entonces, ¿por qué voy a ser exitoso allá si ni siquiera hablo el idioma? Entonces
¿Te
me
crees
dijo, puta,
poco, Luis?
primero, no me creo poco, pero Fabricio cuando llegó allá ya era conocido acá, eso hoy. Entonces sí,
Ya.
entonces por lo menos se trataba de hacer eso.
Pero
Mon Laferte
yo te considero
era conocido
conocido,
acá
pues.
primero. Pero que me conozcas tú no significa que yo sea conocido.
Tienes 3.000 y tantos seguidores, no, 32.000 y tantos, 36.000 y tantos seguidores en Instagram.
Eso no es ni una weá. Mi hija tiene más
Para
en TikTok. Sí.
¿Cuántos seguidores para ti es ser conocido
No
en
creo que vaya por los seguidores, pero yo creo que Don Francisco no debe tener ni Instagram. Creo que tiene
ya?
que
¿Por
ver
qué?
con. Claro, es que no, yo creo que el que se conoce es un weón que, por ejemplo, no sé, tiene cierto reconocimiento, un weón que ha ido a Viña, por lo menos, que la gente lo ubica, ¿cachai? O que tiene, o si no es Viña, tiene otros laureles, no sé.
Ya.
La Paloma también es conocida porque lleva muchos años en la weá, ¿cachai? Pero no
Me
sé.
encantará para pasarlas.
A mí, bueno. Entonces yo creo que por ahí va, ¿eh? No sé si ser conocido. Yo creo que tiene que ver con eso, con que tú decís mi nombre y la gente no sabe quién chucha soy yo, como que sabe la gente que me conoce, ¿no? Pero no es algo. Y tampoco es mi sueño ser conocido, sino que tiene que ver con tener el éxito económico, entre comillas, ¿cachai? Como poder vivir de esto bien. Yo,
Ya.
si bien vivo de esto, igual tengo que hacer otras pellitas, ¿cachai? No vivo solo de los shows. Tengo shows rara vez en el mes. La idea es tener, ojalá, varios shows y tener, ojalá, estos casinos, ¿cachai? Ese es como lo
Mira,
ideal, ¿cachai?
Denaste comentaste que igual dijiste que no es un sueño para ti, igual, pero sería bacán, por ejemplo, pescar a la familia e irte a Estados Unidos y allá vivir de eso. Quizás porque allá hay más escenarios que en Chile. ¿Cachai? Según lo que
Claro,
escuché en una entrevista por ahí, Onda, estáis acá en el pub de acá, salís del pub y en el pub del frente hay otro pub haciendo stand-up comedy. Entonces, por tanto, sería más fácil vivir de la comedia allá en Estados Unidos. Acá, o en sea, Chile, ¿qué opinas? ¿Se puede vivir de la comedia en Chile?
Yo creo que sí se puede cuando tienes público que te va a ver, ¿cachai? Porque acá también hay poquitos bares, pero tú podías hacer ese circuito de por lo menos, mira, el refugio, cómo pasar el comedy. Y eso se puede hacer, ¿cachai? Y actúa ahí cortito los dos. Pero en Nueva York, claro, hay millones de lugares, pero tampoco es llegar y que me voy a ir a poner en uno y después voy al otro, porque igual hay un cierto orden, allá son mucho más, tienen más experiencia, tienen más años haciendo la vuelta, tienen como todo ya bien pulido. Pero ahí como que casi como que tú pagáis al principio como para poder subirte, porque no hay vitrina, ¿cachai? Entonces, la mayoría de los lugares de stand-up allá, me imagino que hay muchos, pero los consagrados son poquitos. Están estos ya más chiquititos, donde la gente no cacha mucho, pero igual ahí hay un weón que te pone en la lista y te ordena, no es como llegar, a pesar de que hay micrófonos abiertos también, pero yo creo que igual tenés que anotarte. No cacho mucho como el circuito de allá.
Ya.
Pero me imagino que es más competitivo también. Hay más gente con el sueño de hacerla, entonces.
Y aparte que el gringo es más como más, tiene una personalidad más. No sé, una personalidad más.
Sí.
Puta, no tengo ni una palabra. Ayúdame.
Y aparte.
Una personalidad más.
Más movido, no sé.
Más movido, claro. Más de alzar las manos.
Aparte, como que necesitáis la edición. Gracias. O sea, yo podría dar mi punto de vista, lo que significa ser inmigrante allá. Pero ese punto de vista también lo dan todos los inmigrantes que vienen allá. Sí. Entonces, como, no sé. Como que digo, por eso digo, primero ver cómo lo hago acá y si me va bien acá, de ahí veo cómo me va bien allá.
Te tengo fe, Luis.
Gracias.
No soy quien para decirlo, pero te lo digo.
No, está bien. Se agradece.
Oiga, don Luis, hay una especie de, a lo mejor estoy equivocado, usted me corrige, hay una especie como de creencia de la comedia, de que el comediante se crea desde como la depresión, ¿cachai? Como que es la canción del triste payaso. Como que, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Qué crees tú sobre eso? No sé si me entendiste la pregunta.
Sí, te la entendí. Yo antes no creía en eso. Bueno, y todavía no creo mucho en eso. Pero a lo que voy es que yo antes me consideraba chistoso y yo decía, bueno, yo nunca tuve depresión, nunca tuve ni una hueá de pena. Entonces esa hueá de que como el payaso triste lo encontraba como medio kuma. Como lo encontraba medio como chanta, como...
La canción es
como, No, sino que lo encontraba como, ya. Ya, el payaso triste.
El Joker.
El poeta maldito. Una weá para darse color nomás, ¿cachai? Como que ese weón, si no tenés para qué, tu papá no tenía que haberte pegado para cuando chico para ser chistoso, no vengáis con weá. Así como que estás inventándote un pasado oscuro para verte más interesante y la weá. Pero después pensé y dije, no, o sea, es que en realidad eso era una caricatura, ¿no? Como que en realidad el humor igual es como una expresión del arte. Entonces muchos vienen desde la miseria, ¿cachai? Hay gente que le funciona, hay gente que usa el stand-up como terapia. Yo creo que toda la gente tiene problemas, ¿cachai? Todas las personas tienen conflictos, depresiones, demonios que los atormentan, etc. Solo que es más difícil de que se hable de eso cuando tu trabajo es ser puta un empaqueado, un hombre que traje en empaque, un contador, ¿cachai? Una secretaria, un profesor, como que esos hueones no tienen la posibilidad de expresarse mucho más allá de sus colegas. En cambio, cuando estás en un escenario, como que podías hablar de las cosas que te pasan, y ahí uno se entera que este hueón tiene depresión, tiene problemas en la casa. Entonces yo creo que tiene que ver más como que los comediantes son atormentados, tiene que ver con que los jóvenes que hablan de su vida en público son los comediantes, ¿cachai?
Sí,
porque si tú escucháis las canciones, las letras de las canciones, pero hoy los músicos también son atormentados, puta, depende del músico que escuches, po. Pero yo creo que tiene que ver con el arte, con la expresión del arte. Un jóven que está haciendo algo desde los sentimientos, lo más probable es que veáis sentimientos oscuros ahí. Pero no creo que sea una condición necesaria y suficiente. Yo creo que se da y se por una hueá artística, ¿no? Pero no tiene que ver con que tu papá te tenía que haber, no sé, weón, perdido en la feria para que sea chistoso, no creo.
Ya. Puta, se me fue la pregunta. Un poco profesionalismo en este
podcast. No, dale, no importa. Aquí cortáis, po.
No me gusta cortar. Me gusta que incluso que la. El poco
que quede
la
mala.
Que quede ya. Mala, claro.
Vamos súper bien entonces. Esta debe ser la peor entrevista que yo he dado, amigo, en mi vida. Pero está bien.
Amigo, con tu primera experiencia con el stand-up, o sea, no con tu primera experiencia, sino que a ti, ¿qué fue lo que te atrapó, te gustó, te apasionó de esto del stand-up? Porque claro, me imagino que subías al escenario, y eso de los aplausos, los elogios, te causa algo de placer. Pero a ti en particular, ¿qué es lo que te gusta del stand-up comedy?
Me gusta. Bueno, me gusta hacer reír. Me gusta la risa. A pesar de que suena como cliché, los aplausos son ricos. Me gusta. Bueno, ahí lo que hablaba un poco de la depresión, me gusta la validación de la gente. Hay bastantes cosas que me gustan del stand-up. Yo creo que una de las que me gusta es poder hablar de cualquier weá, ¿cachai? Es poder decir lo que pensáis de manera chistosa cuando lo así. Me gusta la simplicidad de la weá, dentro de todo lo complejo que es el humor y todo. Es relativamente sencillo agarrar un micrófono y ponerse a hablar. Es como fácil de hacer, ¿cachai? No quiero decir que sea fácil, quiero decir que es simple. Es distinto, ¿cachai? Me gusta el efecto inmediato que tiene, como que la reacción de la gente inmediata, más allá de los sketch y todo eso, que es como que no sabís cuál es la reacción de la gente a menos que veáis el sketch con público o te confíes de los likes o de los comentarios en YouTube. El stand-up tiene esta gracia de que es inmediato, entonces tú escucháis la risa ahí mismo. También tiene esta weá de que es algo que pasa en el momento, ¿cachai? Cada función es distinta porque el público es distinto al monólogo teatral, porque acá hay una especie de diálogo también con la gente, entonces tiene hartas capas. Yo creo que principalmente lo que me gusta es que es una forma de demostrar lo inteligente que uno, o lo tonto que uno es, de manera divertida, ¿no? Me gusta la simpleza de la weá y me gusta hacer reír. Esa es mi respuesta. Y soy cáncer, represento a Chile. Esa es mi respuesta.
Oye, ¿algún prejuicio con esto de la comedia alguna vez te pasó? Porque, por ejemplo, a mí.
¿Mío o hacia mí?
Tuyo y hacia ti. Porque, por ejemplo, igual a mí como que. Al principio, mira, a ver, yo no soy comediante ni conocido, pero sí, por ejemplo, agarro el teléfono y me grabo haciendo alguna wea estúpida, ¿cachai? Y uh-huh. Igual ahí hay como una especie de sensación de estar haciendo el ridículo, puta, gustará lo que hago, ¿te pasa a ti como ese prejuicio del ridículo? ¿O alguna vez te pasó? ¿O tú siempre has visto esto como algo serio, profesional?
Es que no sé si es un prejuicio, pero sí me. Obviamente, claro, cuando uno tiene los miedos típicos. Uy, puta, ¿qué hacen blanco? Puta, ¿qué pasa si me encuentro fome? Puta, ¿qué pasa si se me olvida un chiste? Puta, ¿qué pasa si cuento un chiste que no da risa? Todo eso me ha pasado. Entonces, como que al final. Es exactamente lo que tú esperabas.
Ya.
O sea, cuando te va mal, la sensación es como las weas y creí que eres pésimo y que nunca más vayas a volver a hacerlo y después te veías arriba haciéndolo de nuevo, hasta que sale bien. Porque cuando sale bien, vale toda la pena. ¿Cachai? ¿Algún prejuicio que yo haya tenido? No, un poco por ejemplo lo que hablábamos delante, este prejuicio de que no, el weón tiene que ser un buen atormentado y alcohólico casi. como que después conocí varios comediantes y te di cuenta que no, pues hay de estos hueones que tienen que estar pastillados y hay otros hueones que se toman esta hueá súper profesional, ¿cachai? Yo creo que a todos nos molestan los hueones que tú sabes que no les gusta tanto la cuestión y lo hacen igual por la plata o porque es cool, ¿cachai? Porque también alguna gente puede considerar que la hueá tiene su onda, entonces lo hacen solo por eso. Pero si la gente lo hace por suficiente tiempo, eventualmente termina haciéndolo relativamente bien, entonces se terminan quedando. ¿Cachai? Pero hay otros que no le dan y siguen insistiendo y son medio fome y ahí está. Yo creo que eso molesta, como los buenos que no les gusta tanto y lo siguen haciendo porque empañan a los que les gustan. ¿Cachai? Pero eso pasa en todos lados, en todas las profesiones, a los magos les pasa, a los cerrajeros. Entonces.
Bueno, yo no imaginaba que existían weones que hacían esto sin que les gustase, o quizás que si lo hicieran por la plata, me imagino así como, puta, tengo que ir al comedy, no tengo ganas, ya voy igual, ¿cachai?
Yo creo que hay harto de eso, bueno, es que se suben por las lucas, o porque no... O también pasa, hay etapas también, pues de repente estáis partiendo y tu rutina ya no te gusta y es la única que tenís, porque no has tenido tiempo para escribir otra. Estáis contando los mismos chistes que a ti ya ni siquiera te dan risa porque lo has escuchado 10 años, entonces como que eso también se ve. Hay gente que está ahí media lateada de su propia wea, pero tampoco puede escapar. Eso es como lo venga.
Ya. Cuando habláis de etapas. Por ejemplo, también te escuché decir que cuando uno está recién partiendo, uno puede decir weá, la weá que se te plazca decir frente a la cámara o al micrófono. Uh-huh. Y a medida que vas avanzando, me imagino te vas haciendo de seguidores, ya no puedes decir las weas que antes, y ahí te vas como adaptando al público. Uh-huh. ¿Eso te pasó a ti?
Sí, todos los días. Me sigue pasando.
Ya.
Sí, pero la gente lo ve como algo malo y a veces algo bueno. Porque uno cree que claro, que, obviamente cuando estáis relajados y cuando estáis, no estáis con el miedo de que, oh puta, lo que voy a decir me va a causar un problema, me van a funar porque estoy diciendo tal wea. Obviamente eso cohíbe y eso mata un poco el humor. Como que la gracia es cuando un weón está relajado y dice las weas desde adentro y todo nos va a dar risa. Porque en cierto contexto todos entendemos que si bien lo que está diciendo no es correcto o no es verdad o lo que sea, el contexto hace que sea chistoso y como que pico que esté diciendo esta wea porque es divertido y nos estamos riendo todos. El problema es cuando tú decís eso fuera de contexto o te sacan de contexto. O simplemente estás diciendo una wea muy ignorante y ya el público que está ahí contigo no son weones ignorantes como tú, pues gente que sabe. Entonces esa gente te puede corregir. Oye, bueno, lo que dijiste de los homosexuales no es así, porque estás hablando puras weas. Y eso me pasó una vez, pues dije, oye, sí, a lo mejor eran puros prejuicios míos, ¿no? O este chiste es súper machista, yo no me daba ni cuenta. Entonces que después te digan y la gente te corrija o te critique, eso igual uno va aprendiendo, si uno no se las sabe todas. Uno no comparte con todo el mundo. Entonces uno va ahí, esto no se ve. Y después entendí por qué no se ve. Y dices, puta la weá, mira la weá estúpida que dije, no sé, por ignorante. Y vais aprendiendo y vais mejorando como persona. Entonces, tiene de dulce y de gras.
Ya, es como un camino de aprendizaje igual.
Como un camino de aprendizaje.
Y de adaptación a tu público.
Sí. Sí, porque también el público va creciendo, no sé, cuando uno es chico el público es más chico, también, entonces después uno, el público va creciendo con uno, no sé, como que es penca sentirse como que estáis con una espada en la cabeza, pero también es cuando estáis muy relajado y decís cualquier weá, después años después te escucháis y decís, puta que eres ignorante, weá, puta, mira la estupidez que dije y quedó grabada claro. Encima, sí. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice.
Dijiste que de repente la gente, alguna vez me ha pasado que te corrigen, que este chiste es machista. ¿Esas correcciones son correcciones de cercanos, de comediantes, de amigos, papá, familia o por Twitter? De un weón te escribe, oye, chiste machista, weón.
De todo.
Ya.
De todo. Hay gente que te corrige por Twitter. hay gente que te corrige en persona, pero al final uno le hace caso a los conocidos, a la gente que uno respeta, a la gente que uno quiere, que te dice, oye, Luis, ese chiste puta, podríais verlo de otro lado. Y tú decís, ya, ¿por qué? Por esta razón. Ya. Y después llega otra persona y le comenta lo mismo. Y decís, chucha, hay dos personas, ¿ok? Y después lo veis y en realidad lo contáis de otra forma y funciona mejor incluso. Decís, mira, tenían razón. Y así te vas alimentando, ¿cachai?
Ya. Oiga, don Luis, ¿y usted qué hace clases de comedia? Bueno, es que yo creo que sí. Me respondo a mí mismo. ¿Te ha llegado alguna vez algún alumno que no sirva? Porque yo creo que no cualquiera sirve para esto del stand-up, para esto de pararte en el escenario y hablar en público, quizás sin ponerte nervioso. ¿Le ha llegado un alumno como ese? ¿Y cómo ha sido la experiencia de sacarlo de ahí? O sea, no sacarlo de la clase, sino que hacer algo bueno con él. ¿Te ha costado mucho?
Como te comentaba, yo no hago clases de stand-up. Entonces, que gente no tenga dedos para el piano para hablar en público nunca fue tema en el curso. Generalmente a mí me interesaba que escribieran bien, ¿no? Que fueran divertidos a la hora de escribir. Y pasa que tampoco el curso es un curso como de tan intensivo en el sentido de que yo te voy a exigir. No, es como, hay tareas, y las tareas si tú quieres las haces. Algunas tareas se revisan, como empezar a ver como, oye, tú trajiste algo, veamos tu chiste. Entonces a veces no tengo siempre la posibilidad de ver el material que cada uno escribe, o de decir, mira, el Raúl Castro que fue esa vez, puta, era súper. No, a veces yo descubro los buenos cuando se lucen nomás, ¿cachai? Por ejemplo, el Héctor fue un alumno que destacó porque, bueno, hacía todas las tareas y yo leía sus chistes y las buenas divertidas. Él no era un payaso, él no era que hablaba mejor que todo, no, él era calladito y escribía sus weas y me las pasaba en un papelito y yo daba tareas y él las hacía todas.
El Héctor del sentido del humor, ¿cierto?
El Héctor Romero del sentido del humor.
Sí. Y él se ve súper, se ve una persona como muy, puta, no quiero caer mal, una persona como nerd. Y, ¿sí? Y aún así él hace comedia, ¿cachai? Y eso es admirable.
Es que el taller iba enfocado en eso, en la escritura de chistes. Pues, y él obviamente va mejorando contando los chistes a medida que se sube más en el escenario, como todo, pero él era siempre bueno escribiendo. Bueno, también mejoró en eso con la experiencia, pero cuando lo conocí, lo conocí por su texto, ¿cachai? Por su chiste escrito. Y destacó del resto, ¿cachai? Entonces he tenido alumnos malos, sí, me acuerdo que algunos exámenes al final del curso, así como que todo haga un monólogo, no sé, 5 minutos, y claro, ahí hay unos monólogos horribles, pero también en 8 clases no hay que esperar que un weón, claro, no sepa nada y saque 8.50 en la PSU, no va a pasar en 8 clases.
Yo fui
pero sí había talento en algunas weas, ¿cachai? El talento se nota, eso es lo bonito, el talento, que cuando está, se nota, ¿no?
Yo fui una vez a un taller que hacía el Felipe Abello, el Ruminot, y estaba también Marcelo Valverde. Uh-huh. Y los compañeros que tenía yo habían algunos muy fomes y algunos que no tenían como esa capacidad de hablar en público, se le notaba que se ponían nerviosos. Pero aún así sí. Me acuerdo que era como al final del curso nos presentamos en el comedy. Y todos lo hablaron, todos hicieron su rutina y al final funcionó.
Claro. Sí, es hablar en público no es fácil. Sobre todo, incluso cuando ya te salís los chistes, cuesta improvisar. Es algo con lo que yo he ido aprendiendo también con el tiempo. Porque al principio yo también era de escribir chistes nomás. Y cuando leíais los chistes, sonaban raros. Cuando son contados en voz alta en vez de escrito, como que tenéis que hilarlo, y al hilarlo tenéis que hablar. Entonces ahí uno después empieza a conversar como escribe, que es distinto, uno no escribe igual como cuando uno habla. Entonces después se empieza como a mezclar la weá, como para que suene lo más orgánico posible cuando estáis escribiendo y viceversa. Entonces después llegáis como un cierto equilibrio en que empezáis a escribir como habláis, Y después ya es como el caso de Abello, el más extremo, que ya no distinguí el personaje de la persona ya, pero...
Sí. Sí, eso
pero un proceso lento.
Ya no distinguí el personaje de la persona.
¿Sí? Claro.
Sí. Aún teniendo la respuesta tuya en mi cabeza, te voy a hacer la pregunta igual, el living. De hecho ya se me fue la pregunta. Y se me acabaron las preguntas, don Luis. Yo creo que ya estamos hasta ahí ya. ¿Cuánto llevamos de ahora? No puedo ni mirar aquí.
¿Como 40 minutos?
45. Como 40 minutos, sí. Y yo dejo todo esto en la grabación. Yo subo toda esta weá, las partes malas. Me gusta, me gusta.
Bueno, que a ti te gusta, está bien. Está súper bien.
Ya, don Luis. Fue un agrado.
¿En serio?
Inmensamente, de verdad, de verdad. Te lo agradezco, okay. Te lo agradezco inmensamente, la entrevista y eso. ¿Algo que decir? ¿Despedirse?
No, pero perdón a toda la gente que escuchó esta lata, si no estuve muy prendido. estoy con otra pega pendiente mientras hago esto. Todavía no se me ocurre qué voy a hacer, entonces estoy como con la cabeza ahí.
Esa era la pregunta que iba a hacer, güey. Mire, cuando dijiste eso, era que tu técnica, yo cachado que es como a través de una conversación. Tú, por ejemplo, no sé, para mí el stand-up es subirse a un escenario y hablar con amigos, ¿cachai? Y en esta conversación salen tallas. O cuando te juntáis con los amigos, por ejemplo, tú cuando te veo en el programa El Sentido del Humor, estás conversando y sale una talla buena. ¿La notáis? Uh-huh. Esa es como tu técnica de escribir chiste, ¿no? Y después hiláis todo eso.
Sí. O sea, es que son varias cosas, porque en el programa cuando salen tallas buenas, sí, efectivamente la anoto. O no solo en el programa, es el que estaba con la psicóloga, también sale una talla buena y la anoté. Pero también hay un proceso de tú sentarte a escribir, ¿cachai? De decir, ya, sabes que quiero hablar de esto. Entonces te ponía a escribir de lo que quería hablar y de repente suelta una talla buena. O lo que hago es agarrar un chiste que ya tengo y lo leo de nuevo, ver si le puedo agregar alguna cosita. Tengo dos bloques nuevos, entonces quiero decir ya, ¿cómo lo hilo? Entonces trato de buscar un conector entre estos dos temas, entonces ahí tengo ya, ¿cómo junto estas dos áreas? ¿Cómo junto la gordura y, no sé, bueno, el trabajo? Mi nuevo trabajo, entonces ahí saldrá un chiste nuevo que conecto esos dos y ahí tengo un chistecito nuevo. A lo mejor ese chistecito nuevo abre otra puerta y ahí podía abrir otra hueá. Ese es el proceso más lento, porque es como que de verdad tenéis que sentarte a trabajar, entonces eso da paja, pero... por lo que en general hago es cuando se te ocurre una cosita la anotáis y después presentáis y recopiláis todo lo que hayáis anotado en el tiempo, en la semana, no sé cada cuánto tiempo te sentáis a escribir, pero yo generalmente lo hago una vez a la semana, que anoto todas las cuestiones y ahí transcribo, esta cosa es divertida, esto no, esto sí, y anotáis y después veis lo que te sirve, porque hay otros chistes que decís, puta, este chiste es la misma weá que ya conté hace 2 años, entonces me quedé, chao, este chiste no, te la escuché alguien más y mi cerebro lo copió nomás, ¿sí? Entonces, y después viene el proceso de comentárselo a los amigos, pero sin decir que es un chiste,
ya,
y decís, oye, ¿te parece? Claro, ¿qué te parece este chiste? Y lo predisponéis, pues entonces la gente te va a decir, está bueno, pero porque la gente es educada, no tenéis que decir que es un chiste, tenéis que contarlo, ¿no? Entonces, si se ríen, funciona. Si no se ríen, no funciona.
Yo me he visto contando chistes que yo sé que son fome, weón. Y los cuento igual, y la gente se ríe, y yo veo que es por. Puta, riámonos de este weón.
Riámonos de este weón. Pero es que depende del chiste. Hay chistes que son tan fomes que son divertidos, weón. Entonces, a lo mejor. Igual dan risa, no sé.
Eso como que me gusta a mí. Como que lo fome, la incomodidad, a mí me da un poco de risa. Y trato como yo de expresarme así cuando trato de hacer comedia, weón.
Sepo.
Por ejemplo, esta misma entrevista tiene muchas partes malas. Y yo no las voy a editar, las voy a dejar así, ¿no?
Ok.
Don Luis, okay. El Limen, muchísimas gracias, de verdad. ¿Algo que decir? Aparte de las disculpas que dio hace un rato.
No, nada, que escuchen el programa, que me sigan en Instagram, @doncomedia, en Twitter también soy @doncomedia, en Sentido del Humor, quiero retomar el Entre Broma y Broma, entonces, eso, Sí,
oye, le entré, pero mi broma, le pedí un vistazo buenísimo.
Ah, muchas gracias.
De verdad. Ya en el living. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y que esté bien.
Ya, pues. Gracias. Igual tú.
Cuídate.
Saludos a todos.
Saludos.
Chao, chao.
Chao, chao.